Radio Universidad de Chile presenta Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.
El agua es un recurso indispensable para garantizar una calidad de vida digna. Este derecho, sustentado en los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es una condición para el cumplimiento de otros derechos humanos. El derecho al agua concierne a una serie de derechos que el sistema internacional resguarda. Cuando se refiere a la libre determinación de los pueblos, al derecho de escoger su sistema económico, político y social. Cuando se reitera el derecho a una vida digna en palabras como toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Sin agua no hay salud, no hay servicios sanitarios. Sin agua la agricultura decrece y con ello la alimentación. El agua es condición para la existencia de vida en este planeta. Los informes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han sido categóricos al señalar que existe una denegación generalizada del derecho al agua a nivel mundial. Hay más de 1.000 millones de personas que carecen de suministro suficiente y miles de millones que no tienen acceso adecuado a servicios de higiene y saneamiento. La polución incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual están agravando la pobreza ya existente. Los Estados partes deben adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua sin discriminación alguna, como se establece en la presente observación general. Nuestra legislación actual establece en su Código de Aguas de 1981 que las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones del presente Código. Este derecho de aprovechamiento, nos dice la ley, es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas. Uso y goce que implica un derecho perpetuo. Luego existen dos tipos de derechos de aprovechamiento: consuntivos, aquellos que facultan a su titular para consumir las aguas totalmente, y no consuntivos, los que permiten emplear el agua sin consumirla y obligan a restituirla, a devolverla a su cauce. Según investigaciones de CIPER, al 2012, el 90% de los derechos de aprovechamiento de agua consuntivas estaba en poder de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que casi el 100% de los derechos no consuntivos pertenece a transnacionales. Esto gracias a la privatización de las empresas sanitarias iniciada durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle en la década de los 90. A ello se suma la escasez hídrica que afecta al territorio, producto del calentamiento global y de la sobreexplotación de dicho recurso. Un país con sus empresas sanitarias privatizadas y con un sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua, señalan desde Modatima. Habiendo presentado el desolador panorama de Chile, nos preguntamos si acaso no es contradictorio que el agua sea un bien nacional de uso público y al mismo tiempo patrimonio privado de sus dueños. ¿Cómo es que un bien nacional de uso público como el agua puede constituir un bien privado a perpetuidad? ¿No es el derecho al agua, como el resto de los derechos humanos, inalienable e imprescriptible? ¿Estamos situando el derecho a la propiedad privada delante de derechos primordiales, como el derecho a la salud, a la vida o a vivir en un ambiente libre de contaminación? El agua es un recurso limitado e indispensable. Es un bien común de primera necesidad, y en Chile se encuentra en manos de grandes empresas privadas. Escuchemos lo que la sociedad civil organizada tiene que decir. En este sentido, cabe destacar la labor del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. Escuchemos las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Escuchemos también otras experiencias, como la de nuestros vecinos bolivianos. Cuenta Óscar Olivera, líder de la movilización contra la privatización del agua en Bolivia, la llamada Guerra del Agua, ocurrida en el año 2000 en Cochabamba, que el Banco Mundial, junto a políticos y enormes transnacionales, decidieron privatizar el agua en Bolivia, promulgando una ley que despojaba de este bien común a todos, convirtiendo el agua en una mercancía. Esto no fue aceptado por la población y de a poco se fueron sumando personas y organizaciones sociales. La unión hizo la fuerza, logrando revertir esta situación en meses. El gobierno no tuvo otra opción que modificar la ley, porque el pueblo se tomó su territorio, recuperó su política. No permitieron que unos pocos decidieran sobre un bien común tan vital como es el agua. Emularon en otros lugares esta actitud, como Uruguay y Colombia. Estos son ejemplos a seguir, y en eso estamos en Chile, porque el agua es un elemento vital, es un recurso para reproducir la vida en sí misma, como señala Olivera y como todos sabemos. Un bien común como este no debiera hallarse en manos de unos pocos. Quizá acá nos falte terminar de perder el miedo y recuperar la confianza. En palabras de Olivera, cuando perdemos el miedo, no existe poder ni fuerza capaz de detener el avance de los pueblos. Y esto se logra con mutua confianza entre los pueblos, recuperando los valores de respeto, reciprocidad y solidaridad. Juanita Rojas, bienvenida a Libres e Iguales.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto estar en este día, un día festivo, así que seguramente están todos más relajados, más tranquilos en la casa. Y para aquellos que les haya tocado, por la razón que sea, trabajar en el día de hoy, un saludo desde acá, desde Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en este programa dedicado a la memoria y a los derechos humanos, libres e iguales. Hemos abordado distintos derechos, distintos temas, hemos hablado de memoria, de la triste memoria que tiene nuestro país respecto al tema de derechos humanos, pero de los derechos conculcados también durante todos estos años. Son otro tipo de derechos. Y ya hemos hablado sobre el derecho al agua, pero hoy día tenemos un invitado muy especial. Es un invitado que viene de fuera del país y que si hay alguien que sabe sobre el tema del derecho al agua, sin duda es él. Boliviano, dirigente sindical durante muchos años fue dirigente sindical en Bolivia y fue conocido en el mundo entero porque lideró un movimiento muy significativo de defensa del agua en Bolivia, particularmente en Cochabamba, ¿no es cierto?, en el año 2000. Óscar Olivera, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Bueno, el agradecido soy yo, muy buenas tardes, contento de estar acá en territorio chileno. Es la tercera vez que vengo por acá, específicamente por la temática del agua vengo esta vez. Las dos anteriores veces pasé por otros motivos y además muy rápidamente, casi en tránsito. Y quiero ponderar en alto grado la generosidad con la cual la gente acá en Chile me ha recibido, me ha tratado. No me siento en absoluto extranjero, más bien me siento parte de este pueblo que va luchando por diferentes aspectos en la vida.
Bueno, pues nos alegramos mucho de tenerte nosotros también, Óscar, para que nuestros auditores se informen, para los que no tengan. ¿Cómo se inicia esta llamada Guerra del Agua, que te significó premios internacionales, además, ¿no es cierto?, justamente por liderar este movimiento. Este movimiento se inicia el año 2000 porque se había privatizado el agua en Cochabamba, ¿o me equivoco?
Así es. Bueno, Cochabamba está en el centro de Bolivia. Es un valle que está a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Hay una aguda escasez de agua desde que yo tengo uso de razón, hace más de casi 60 años. Y bueno, supuestamente para solucionar la problemática del agua, el gobierno de aquel entonces, Hugo Banzer Suárez, elegido por el voto popular, digamos, con un 30% de votación, es ungido presidente y el gobierno determina casi a fines de 1999, en realidad en octubre, privatizar el agua por que el Banco Mundial ofrece un cierto monto de dinero para construir ciertas infraestructuras camineras a condición de que se privatice el agua, ¿no? Estamos hablando de octubre del 99.
¿Cuál es el vínculo, cuál es la razón, el pretexto que esgrime el Banco Mundial cuando dice a cambio de construir esta infraestructura, ¿no es cierto?, estas carreteras, estos caminos, necesitamos que se privatice el agua?
Es simplemente entregar el negocio a sus asociados, a grandes transnacionales.
O sea, no hay ninguna razón que decir necesitamos el negocio.
En absoluto, además de manera muy cínica, ¿no? El Banco Mundial determina esto. El gobierno, nos enteramos que el gobierno aprobó una ley de agua, una ley de aguas.
¿Ya?
Bueno, no el gobierno, el Parlamento Nacional, y la promulga el gobierno de Banzer. Y además
estamos hablando de la dictadura de Banzer.
No, cuando ya Banzer,
cuando fue elegido.
Elegido, exactamente, ¿no? Y además se establece un contrato de concesión por 40 años a un consorcio de transnacionales que privatizan la empresa pública de agua de Cochabamba por 40 años, ¿no? Esos dos instrumentos legales son absolutamente impuestos, desconocidos por la población, a espaldas de la gente como en todas partes
como
del mundo.
Como siempre se hacen esas cosas, sí.
Exacto. Y bueno, además sin ser informados ni siquiera de quiénes son los que vienen a privatizar el agua en Cochabamba. La gente recurre a todos los escenarios institucionales, partidos políticos, brigadas parlamentarias, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil tradicionales, y nadie abre las puertas para que la gente un tanto organizada, particularmente los sistemas comunitarios de agua potable de las zonas rurales son los que se mueven más. Y al no encontrar ninguna respuesta, varios sindicatos obreros, de maestros, organizaciones urbanas, de comités de agua también comunitarios de las zonas periurbanas que no tienen el servicio público del agua de la empresa, nos organizamos, entre ellos cocaleros con Evo Morales. Bueno, los cocales están a más de 200 kilómetros de Cochabamba, pero mucha gente cocalera tiene sus viviendas en las zonas periurbanas y no cuentan con el agua, con el servicio de agua. Y nos organizamos en torno a una denominada Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, en noviembre del año 1999, donde se explica a las organizaciones sociales de todo tipo, que acuden a esta convocatoria, reitero, impulsada por los sistemas comunitarios de agua potable y riego de las zonas rurales, y se conforma una mesa técnica social que traduce más de 400 páginas del contrato de concesión de la empresa pública de agua entregada a tres transnacionales y más de 200 artículos de la ley de aguas. Se traduce en 5 puntos de manera muy simple de cómo estos dos instrumentos afectaban a la vida cotidiana de la gente. Entre ellos puedo decir, por ejemplo, que se creaba un mercado de aguas, se separaba el agua de la tierra, se expropiaban las fuentes de agua que durante siglos la gente había acudido a proveerse de agua, no solamente para consumo humano, sino para riego, sí, particularmente lagos, lagunas, ríos, pozos profundos, tajamares, etcétera, etcétera. Se confiscan también todas las redes de los sistemas de agua potable comunitarios porque había un monopolio en la concesión, incluyendo las fuentes de aguas en la zona.
¿Y fueron confiscados así de simple?
Claro, total. Ya. La ley decía pasan a propiedad.
Pasan a ser de las transnacionales.
De las transnacionales, además sin derecho a indemnización, o sea, no se indemnizaba
no,
en
claro,
absoluto.
Es una expropiación
total, brutal, perversa, cínica, y convertir el agua en una mercancía, aspecto que en los sistemas comunitarios que también he visto que existen aquí en Chile, no mercantilizan en absoluto el agua,
no
existen tarifas, más bien son cuotas en trabajo comunitario. Se elevaban las tarifas de agua en un 300%, vale decir que cada familia debía destinar el 20% de sus ingresos familiares solo para pagar para tener agua, cuando la Organización Mundial de la Salud establece que apenas debería destinarse el 2% del ingreso familiar para pagar por el servicio, 10 veces más. Se garantizaba una rentabilidad del 16% a la empresa privatizadora. Entre otras cosas, tomaba en cuenta que 2 meses o 3 meses no cancelados la factura por el servicio de agua servía esas facturas no pagadas, esos preavisos no pagados, se utilizaba como una forma donde la empresa podía rematar la casa del usuario que no pagó. Y lo más grave era que en letras muy pequeñitas decía que se privatizaba el agua de la lluvia. Es decir, estaba prohibido acumular agua de la lluvia.
Agua de lluvia.
Así es, por eso es que se filmó una película basada en esta experiencia que se llama también La Lluvia, una película famosa que fue candidata a Oscar. Y bueno, entre otras cosas que esta ley y este contrato de concesión significaba, ¿no?, para la población. Entonces, nosotros nos organizamos de una manera muy horizontal, muy participativa. Esa mesa técnico-social estaba compuesto por diputados que sentían la necesidad de establecer claridad y transparencia en este proceso. Había medioambientalistas, abogados, economistas, sociólogos, y en la misma mesa estaban las organizaciones sociales del agua. No solamente del agua, también estaban usuarios del agua, estaban desocupados, maestros, camioneros, dueños de hoteles.
O sea, toda la sociedad civil organizada se aunó en esta.
Sí, yo diría que a excepción del gobernador, el alcalde y alguno que otro diputado no estaban en la coordinadora. Después
ya, bueno,
todos.
Eso sí, seguramente llevan alguna parte.
Entonces, ahí entendimos que la información es un arma muy poderosa para la gente. Nosotros decimos quién está detrás de la privatización. Y nos enteramos después de muchas movilizaciones, bloqueos, ocupaciones de la gobernación, del parlamento. Finalmente nos entregaron el contrato de concesión y la ley, y formamos con la fuerza social de la gente una especie de mesa de diálogo con el gobierno para revisar tanto el contrato como la ley. Este contrato establecía que eran 3 empresas las que se habían adjudicado la privatización del agua en Cochabamba. La empresa Bechtel, es una empresa poderosísima que está en San Francisco, muy ligada a la familia Bush, donde en su fachada, yo fui hasta San Francisco a ver quién era Bechtel. En su fachada dice, en inglés obviamente, pero traducido al español, dice: nosotros no somos una empresa de construcción civil, somos una empresa que hace dinero. Ese es el eslogan de Bechtel.
Por lo menos son evidentes para
evidentes,
porque todos, ¿no?, los demás tienen la misma intención pero no lo declaran.
Creo que ya han cambiado ese lechero porque era demasiado cinismo.
Era
de
cinismo,
¿no? Fuimos, nos enteramos que la empresa italiana, una empresa denominada Edison, era la otra privatizadora, y una empresa española, Abengoa. Estas 3 están en todo el mundo, privatizando muchas cosas.
De italianos y españoles nosotros sabemos,
¿no? El asunto es que, hablando con Edison, nos enteramos que Edison es una empresa donde el 51% de las acciones las tenía el municipio de Milán. Y ahí dijimos que los ciudadanos de Milán, que eran propietarios mayoritarios de Edison, estaban privatizando el agua de los ciudadanos de Cochabamba. Y eso no lo sabían los ciudadanos de Milán.
Los ciudadanos de Milán, lo más probable es que no tuvieran conciencia de eso.
En absoluto. Entonces, y además descubrimos que este consorcio denominado Aguas del Tunari, el Tunari es una montaña muy linda de Cochabamba, fue conformada con capital de $10,000 en las Islas Caimán. Es decir,
ya,
un
los típicos
fraude
paraísos
total.
Fiscales de las Islas Caimán.
Es decir, una estafa a los estados, a los pueblos. Pero además dijimos que, bueno, supimos que el Banco Mundial había puesto como condición esta situación, y un grupo de activistas y universitarios estadounidenses, les dimos la tarea de que averiguen cuánto pagaba el presidente del Banco Mundial por el servicio del agua. Ellos escarbaron toda la información y descubrieron que James Wolfensohn, en aquel tiempo presidente del Banco Mundial, pagaba $17 por el servicio de agua, y la privatización impulsada por el Banco Mundial en Cochabamba, en Bolivia, obligaba a las familias más empobrecidas a pagar $30 de un ingreso familiar de $100 en aquel tiempo. De $120, perdón.
Increíble.
Esa información fue vital para generar indignación a la gente. Yo siempre digo que no solo el 50% de un proceso de organización y de movilización a la gente frente a algo que le afecta viene, digamos, del despojo de un bien común, como en este caso el agua, la privatización, pero el otro 50% viene de la indignación de cómo los poderosos...
De la injusticia.
De cómo los poderosos, cuando toman este tipo de decisiones, para los poderosos no existimos, la gente no existe. Ahí entendimos que un pueblo informado es un pueblo que se organiza a través de la indignación de esa información y de los efectos de un proceso de privatización, de despojo que yo llamo, y este pueblo informado, organizado, es un pueblo que se moviliza y se establece una fuerza
Quiero que me cuentes, yo creo que vamos a hacerlo seguramente a la vuelta de la pausa, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ¿qué logran finalmente? ¿Cómo lo logran? Porque sin duda la presión de todo un pueblo organizado que no está dispuesto a tolerar, ¿no es cierto?, este tipo de abusos, son importantes eso. Pero cuando detrás hay un gobierno o hay poderes fácticos o hay estas grandes transnacionales, a veces ni todo lo que haga un pueblo organizado puede revertir esa situación. Quiero que a la vuelta de la pausa nos cuentes si lograron revertirlo, cómo lo lograron, a qué acuerdo llegaron, cuál es la situación hoy día. Porque nosotros estamos viviendo en distintos lugares de nuestro país situaciones similares. El agua nuestra está totalmente privatizada. Hay una ley que está discutiéndose hoy día en el Congreso que pretende modificar el Código de Agua, pero finalmente esa modificación, los poderes fácticos, los lobbies de los grandes consorcios están haciendo que esa modificación termine siendo nada. Y en nuestro país no somos dueños del agua, y ahí tú has estado recorriendo y hay vastos territorios donde la situación es muy crítica por la falta de agua y el agua está acumulada en manos de unos pocos. Eso para que nuestros auditores entiendan, ¿no? De repente en Santiago abre la llave y como sale agua, la gente no toma real conciencia de la importancia que tiene este tema que estamos hablando. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa con un tema, por supuesto, ¿cómo se podría llamar? Ojitos de agua, Adriano Tarola. Vamos y volvemos. Thank you.
Radio Universidad de Chile está presentando Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Lo prometido es deuda. Dijimos que la pausa era muy cortita. Aquí estamos de vuelta con nuestro invitado internacional, aunque dice, y tiene razón, ¿no? La patria grande, que es América Latina, al final somos todos parte de un mismo territorio. Óscar Olivera, dirigente sindical durante muchos años, hoy día un gran promotor de la defensa de los derechos ambientales en general y particularmente de los derechos del agua, lideró ese movimiento en Bolivia ya por el año 2000 que se llamó la Guerra del Agua, y hoy día lo tenemos acá conversando justamente de todo el proceso de organización que significó esa lucha, esa guerra por el agua. Y ahora quiero que nos cuentes un poco, Óscar, cómo derivó, en qué terminó toda esta pelea.
Bueno, durante 5 meses, a partir de noviembre hasta abril, hicimos diferentes acciones muy creativas que salían de la cabeza y el corazón de la gente. Hicimos, por ejemplo, movilizaciones que generaban pánico en los poderosos cuando hablábamos de la toma de Cochabamba, por ejemplo. Entonces, indígenas, campesinos y citadinos salíamos de los 4 puntos cardinales de la región para encontrarnos en la plaza y tomarnos la mano y tomar de manera simbólica el territorio para decir: este territorio es nuestro y nosotros somos los que decidimos acá y no unos cuantos en algo que nos afecta. Hicimos una consulta popular que en ese tiempo no existía en la Constitución boliviana, el plebiscito ni la consulta popular. La hicimos para que el gobierno sepa que hay una opinión de la ciudadanía. 60.000 personas que un domingo, de manera autoorganizada, emitimos nuestra opinión, y el 99% dijo no a la privatización y fuera Aguas del Tunar y este consorcio. Y el gobierno era absolutamente indolente, sordo, ciego.
Pero a esas movilizaciones, cuando usted me dice fuimos, marchamos, nos juntamos en la plaza, ¿se aplicó de parte de ese gobierno algún tipo de represión policial?
Total, total, desde un principio. Trajeron inclusive policías del interior del país, desconocidos para nosotros, que actuaban de manera absolutamente brutal.
No tenían ningún vínculo.
Traían perros, andaban en motos días antes de nuestras movilizaciones, como al decir: aquí estamos y a ver, atrévanse a salir. Eso más bien produjo más indignación a la gente, esa provocación del gobierno de mostrar un absoluto desprecio por una demanda tan sentida como era que el agua siga siendo un bien común para todos, ¿no? Más que un derecho humano inclusive. Terminó en represión, balas, y ahí derrotamos ya en febrero del 2000, cuando el gobierno trajo policías por centenares a Cochabamba. La gente se organizó de tal manera que cercamos a la policía en la plaza principal y derrotamos a la policía. Esa fue la primera vez que el gobierno reconoció la posibilidad de mover las tarifas de agua a lo que fue, antes de la privatización, fue un logro importante. El gobierno reconoció la necesidad de revisar las medidas, las normas que habían promulgado, pero después se olvidó de aquello y no había caso de que el gobierno pueda seguir avanzando en un proceso de reversión de esta medida. Entonces nosotros en abril, la coordinadora del agua, que básicamente funcionaba en base a asambleas y a cabildos de hasta 500.000 de personas el último día, determinó convocar a la batalla final, que llamamos nosotros. Era un hombre muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, o morimos.
Bueno, por algo se llamó la Guerra del Agua.
Exacto. Pero lo interesante de esto es que además en la batalla final la gente determinó de manera muy simbólica colocar en cada puerta, en cada casa, en cada cuadra, en la ciudad y el campo, colocar una barricada, cada puerta. Y una barricada que fue construida con los objetos cotidianos de la vida de las familias. Entonces las señoras sacaron sus cocinas, sus ollas, los ancianos sus sillas de ruedas, sus muletas, sus mesas, sus sillas, y los niños armaron barricadas con sus juguetes, peluches, bicicletas, patines, camiones, muñecas. Entonces, ¿usted se imagina la ciudad de que en cada puerta existe una barricada para decir aquí la privatización no entra en mi casa y por lo tanto,
no,
porque
claro,
afecta
imagino,
mi vida cotidiana?
Impactante.
Era impactante. Y esa determinación de la gente fue tal que el gobierno no le optó otra alternativa como el pasado de apresar a los dirigentes sociales que encabezaban la movilización, que además decían que estaban financiados por el narcotráfico, que tenían vínculos con la FARC de Colombia y que ellos no estaban subvencionando, una descalificación y criminalización total de la protesta. Pero esa y el gobierno lanzó el estado de sitio, ¿no? Y el estado de sitio normalmente el ejército se va a las calles,
sí, claro,
y la gente vuelve a sus hogares. Pero esta vez no fue así. La gente se quedó en las calles y el ejército, después de haber utilizado por órdenes de un general Gil en aquel tiempo, francotiradores que empezaron a matar a la gente, hubo un muerto y más de 30 heridos de balas de guerra que lesionaron de manera irreversible además una treintena de jóvenes, francotiradores apostados en los techos de la gobernación, en otros edificios, que empezaban a malograr criminalmente a la gente perdió el miedo. La gente no se retiró y más bien los que se retiraron a sus cuarteles fueron la policía y el ejército. El gobernador renunció frente a esa decisión de la gente de mantener. El alcalde pasó a la clandestinidad. La gente ocupó la sede de los partidos políticos. El ejército, reitero, se encuarteló igual que la policía, se acuarteló. Y más bien ellos tenían que pedir permiso a la población para poder salir como ciudadanos comunes a visitar a sus familias. Prácticamente se erigió, yo diría, un gobierno popular en el centro de la plaza y el cabildo era el que definía el destino de la movilización y 8 días la gente disfrutó de eso.
¿Tuvieron 8 días
ahí? 8 días donde no había poder del Estado, no había institucionalidad estatal y eso asustó mucho al gobierno de Banzer. El gobierno de Banzer se apresuró en convocar al Congreso Nacional, se aprobó en 24 horas una nueva ley que nosotros la redactamos desde abajo, determinó romper el contrato con el consorcio y todo volvió a la normalidad. Se nombró un nuevo gobernador, se firmó un convenio que establecía justamente el cambio en la ley, el rompimiento del contrato de concesión, la devolución de la empresa privatizada al municipio, y ahí fue grave. 500.000 personas que cuando escucharon que la empresa pública retornaba, la empresa privatizada retornaba al municipio, la gente silbó y no estuvo de acuerdo. Dijo no, nosotros no queremos ni una empresa privada, ni una empresa pública, porque ambos son lo mismo, porque nosotros no tenemos nada que ver en la decisión de las soluciones a los problemas de la gente. Y la gente determinó que la empresa vuelva al pueblo. Ese era el término. Pero por términos legales no se podía entregar al pueblo. Uh-huh. Definitivamente se entregó al municipio. Y yo concluyo diciendo que la guerra del agua tuvo no solamente una significación en cuanto a la disputa por la gestión del agua. Y la, si se puede hablar, aunque no me gusta a mí hablar de propiedad, pero de la disputa del patrimonio de la vida que se entregaba a manos de un consorcio y de los empresarios privados, en este caso. Para mí la guerra del agua fue la disputa, tuvo un profundo contenido democrático, porque estableció quién decide en democracia, decide el pueblo, decide unos cuantos, pero además le arrancó al poder institucional de arriba la disputa por el destino y el disfrute del agua. ¿Quién define el destino y el disfrute del agua? Es el pueblo, no los empresarios ni los políticos. Entonces, para mí, la guerra del agua tuvo un contenido profundamente político porque se rompe el año 2000 con un sistema partidario de rotación y entrega de los partidos políticos de cada cierto periodo de ejercitar el gobierno. Desaparecen los partidos políticos, Se rompe con un modelo económico de despojo. A partir de aquel entonces, ningún gobierno se atrevió a privatizar lo poco que quedaba, y más bien Evo Morales ha empezado, por la presión popular, a reestatizar y renacionalizar las empresas privatizadas.
Sí, las privatizadas.
¿No? Y también se muestra que formas organizativas distintas, es decir, una institucionalidad organizativa nueva, puede permitir enfrentar enemigos tan poderosos como el Banco Mundial, los partidos políticos, un gobierno, las grandes transnacionales, el ejército y la policía, y que simplemente con la indignación de la gente, poniendo la gente el cuerpo a las balas y a los balines y a los gases, es posible revertir situaciones extremas. Y esta lucha, yo creo, sirvió de inspiración para que otros pueblos puedan poner como una luz, aunque sea tenue, la posibilidad de recuperar todo aquello se privatizó, se expropió y se despojó a nuestros pueblos. Por eso mi estadía aquí en Chile es para compartir estas experiencias, darles ánimo, darnos ánimo mutuamente.
Así es.
Mutuamente porque...
Y no, por lo menos decir, no todo está perdido.
No solamente darnos ánimo, sino ante todo, lo último que podemos perder es la esperanza y la alegría en un mundo que soñamos que sea de alegría. Yo he venido aquí para contarles eso y para decirles, no nos desanimemos, la lucha de ustedes es también nuestra lucha, porque los enemigos y los obstáculos que tenemos al frente son exactamente los mismos, ¿no? Transnacionales, políticos, bancos, leyes, desprecio, nos ignoran la población, no existimos para ellos, modelos productivos, extractivistas graves, y al otro lado tenemos pueblos con historia, con memoria, con dignidad, y con esperanza y con sueños, que ante todo son exactamente los mismos.
Así es, sin duda un gran ejemplo, un gran testimonio, Oscar, de cómo la gente organizada, ¿no es cierto?, cómo los pueblos que son capaces de unirse en torno a un objetivo común que tiene que ver con su historia, con sus necesidades. Finalmente, el objetivo es porque tiene que ver con la sobrevivencia, tiene que ver con la existencia misma. Nosotros vivimos... ¿cuál fue tu impresión? Porque yo sé que estuviste en esta zona ahora de Cabildo, estuviste en Petorca, que es una de las zonas más complicadas en nuestro país en materia de derecho y acceso al agua de parte de la comunidad. La comunidad en estos momentos carece de acceso en vastos sectores, de acceso al agua, simplemente porque el agua está en manos privadas, en manos de unas poquitas manos. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Qué pasó en tu visita a ese lugar?
Primero, una total indignación de ver lagunas de acumulación de aguas destinadas a la producción de paltas y limones, y alrededor gente que no tiene acceso ni siquiera para consumo humano, sino para abastecer a sus animales y sus pequeñas chacras, ¿no? Indignado. Yo creo que la zona de Petorca se convierte en lo emblemático que puede significar esta crueldad y perversidad de expropiar y despojar de un bien común como es el agua para la sobrevivencia y la reproducción de la vida en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito humano.
Recordemos que en esa zona que estamos mencionando, que es la zona de Petorca, hay camiones aljibe que distribuyen agua para el consumo humano. Estamos hablando de que la gente ni siquiera tiene para beber agua en algunos lugares.
Así es, he podido comprobar. Pero al mismo tiempo, ver un río totalmente seco, ver los cerros totalmente escarbados. Para nosotros en Bolivia, el cerro es como una especie de hermano mayor que nos protege, nos da su sombra, nos da la posibilidad de que los vientos circulen de manera armónica. Los cerros no han sido colocados de manera fortuita. La naturaleza es tan sabia que cada cerro tiene una función, así como el río que recorre. Yo comparo el agua de los ríos como la sangre en nuestras venas. Saben por dónde tienen que ir para alimentar y reproducir la vida, como las venas en el cuerpo humano. No se puede desviar ríos, no se puede desviar venas, no se puede acumular sangre en cierta parte del cuerpo. Es decir, es una visión también totalmente diferente de lo que es la naturaleza frente a esta visión occidental mercantilista de convertirlo todo en negocio, ¿no? Pero al mismo tiempo de esta indignación he visto cómo espacios autónomos y de gestión comunitaria como las APRs existen en Chile. Y estos espacios, que no solamente son de gestión comunitaria del agua, sino también son espacios de encuentro y de convivencia social, porque la gente asume con absoluta responsabilidad y mística, algo que hemos perdido en este tiempo, muchos, cómo la gente va gestionando el agua para la reproducción y la mantención y la sobrevivencia de la gente, de los animales y de las chacras. Estos espacios autónomos, una especie de autogobierno de las pequeñas comunidades consistentes en 100 familias, 200 familias, 10.000 familias, para mí son espacios de semillas, de dignidad, que poco a poco, con la organización, la lucha y la comprensión de que no podemos aceptar que nos quieran condenar a una vivencia de dependencia absoluta y de subordinación total, yo creo que estos espacios de no resignación y más bien espacios de lucha y de convivencia, de fuerza, de movilización, como existe en la zona de Petorca, yo creo que son el germen para que poco a poco el pueblo chileno vaya generando un proceso de indignación, movilización y cambio. Yo veo que la situación en Chile es reconocida, he tenido el privilegio de estar en muchas partes del mundo, dialogando con muchos pueblos, también dialogando con académicos, visitando empresas privadas, públicas y gestionadas por las comunidades, y cuando ellos saben que en Chile se entregó el año 1981 el agua al mercado a perpetuidad y de manera gratuita, nadie puede creer que eso es posible.
Sí, es increíble.
Nadie puede creer, y por lo tanto también todos estamos conscientes en el mundo, y por eso la mirada de Chile se ve hoy, por eso también mi presencia, es que la tarea es titánica para este pueblo. Y al ser titánica, solos quizás no puedan hacerlo, y nosotros estamos acá para articularnos y tomar esta lucha del pueblo chileno, por lo menos parte de la lucha del pueblo chileno, como una lucha también nuestra.
Nosotros sin duda agradecemos mucho tu presencia, Oscar. Recordar, el tema del agua además es un tema mundial. El tema del acceso, del derecho al agua, hay muchísimas zonas en el planeta donde los seres humanos no tienen esa cosa tan evidente, ¿no?, que nos parece a nosotros, que es tener acceso al agua, y por lo tanto también va a ser un tema en el futuro. Tenemos que pensar que es un tema que tenemos que abordar hoy, porque las cosas van a ser más complejas en el futuro. ¿Cuál es la situación hoy día? Ustedes revirtieron en Cochabamba. En Bolivia están las empresas estatizadas, me imagino, las empresas de agua en otras zonas de Bolivia. ¿No hay empresas privadas, no hay transnacionales operando?
No, en absoluto. Un 60% del abastecimiento de agua para la gente y para riego vienen de sistemas comunitarios y cooperativas en Bolivia. Esa es una,
el 60%.
Es una característica importante, ¿no? El otro 40% de empresas públicas, que en este momento yo digo, y también tenemos que ser muy sinceros en aquello, estas empresas públicas todavía tenemos como tareas pendientes convertirlas en empresas público-sociales, que yo llamo. Es decir, que no estén estrictamente gestionadas por los técnicos y los políticos, sino que exista una participación importante de la población, de los usuarios, de los regantes, de aquellos que tenemos que ver con la temática del agua, en la gestión de las empresas públicas. Hay una agenda del agua, cuyo primer punto con el gobierno de Morales era la creación del Ministerio del Agua y del Medio Ambiente. Existe ese ministerio, y a partir de ese ministerio estamos exigiendo el cumplimiento de esta agenda, que básicamente está en que las empresas públicas tengan un apoyo fundamental desde el Estado en cuanto a incorporar a la población, bajo un diseño de una nueva institucionalidad pública, en estas empresas de servicio, está el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de agua que hoy funcionan de manera plena, pero con muchas dificultades también financieras, administrativas. Está la revalorización del agua como un bien común, como un ser vivo, más allá inclusive de lo que dice la Constitución Política del Estado Plurinacional en Bolivia, de que es un derecho fundamentalísimo su acceso. Está la generación de una ley de aguas consensuada con todos los sectores sociales y económicos. Está la ley de la madre tierra, que establece una serie de aspectos que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza. Es decir, se está avanzando de a poco, pero yo diría que el gran desafío, particularmente del legado de la guerra del agua, es que la empresa pública de Cochabamba hoy no funciona como debería y espera a la población que debería funcionar.
A eso quería ir mi pregunta, porque hablabas de que efectivamente el 60% está en manos, ¿no es cierto?, son empresas comunitarias, pero tienen problemas, dices, de gestión, tienen problemas de financiamiento.
De potabilización de agua.
Entonces, una de las argumentaciones básicas de los aquellos que quieren privatizarlo todo es que eso mejora, son más eficientes, dicen, gestionan mejor, manejan mejor estas empresas. Y el argumento para rechazar, y en Chile los sectores que efectivamente rechazan todo lo que sea público, tiene que ver con que serían malos administradores. Sería lo público está mal administrado, lo público es poco eficiente. Te quería preguntar cómo han logrado hacer funcionar y si los niveles de gestión que han logrado efectivamente permiten que la gente cuente con el servicio de manera más o menos apropiada, más allá de que me imagino que hay temas pendientes.
Bueno, primero quizás como una cuestión de visión internacional es que en los últimos 5 años en el mundo, más de 170 ciudades han recuperado las empresas públicas privadas de agua para volverlas al municipio, lo que se llama la remunicipalización, particularmente en Europa. 170 ciudades, entre ellas Berlín y París como lo más emblemático. París, donde está el lugar de donde se privatiza el agua con empresas francesas como la Suez, por ejemplo. Sí. Hoy París tiene su empresa remunicipalizada después de 20 años de haber sido privatizada y ya se han rebajado tarifas por el servicio, hay una estructura de participación popular. Es decir, las grandes ciudades, estos territorios totalmente desarrollados, están entendiendo que la privatización en las empresas de servicio como el agua no funciona. Entonces es una tendencia que primeramente tenemos que decir que lo público definitivamente, con todas sus deficiencias, es mejor que el servicio privado. Lo que sí hay que, yo creo que el mensaje de Cochabamba es, cuando la gente no quiso que vuelva al municipio, es que la gente tiene que reapropiarse socialmente de lo público, llamamos nosotros, no en cuanto a que se disputa al Estado la propiedad jurídica, sino la incorporación de la gente en la toma de decisiones y el diseño de planes de expansión, etcétera, etcétera, del mejoramiento del servicio por parte de la población organizada. Yo siempre digo, cada pueblo tiene su propia particularidad. En Cochabamba hay una aguda escasez de agua que se está solucionando. Pienso que este año, con un proyecto que hace 60 años se hablaba, el proyecto Misicuni, que es traer agua de las montañas a la ciudad para generación de energía eléctrica, agua potable y riego, este año ya la gente está empezando a sentir que ya el agua no va a escasear como fue en el pasado. Eso significa también una reingeniería administrativa y social en la empresa pública, porque se va a agrandar el servicio. Ahora solamente la empresa pública otorga a la población el 50%, y eso menos de la población goza de un servicio público de agua. Los sistemas comunitarios también van a tener la posibilidad de potabilizar sus aguas de mejor manera. La Paz, por ejemplo, en este último tiempo, el año pasado, sufrió una aguda escasez de agua producto del cambio climático, y le faltó al Ministerio del Agua prever las consecuencias de una agudísima escasez de agua en La Paz, 1 millón de personas que se quedaron sin agua de un día para otro. Es decir, creo que la sociedad organizada en Bolivia está empujando a que las soluciones integrales en la temática del servicio de agua, no solamente para consumo humano, sino también para riego y otros usos, puedan ser establecidos con absoluta transparencia, pero ante todo con una participación plena de la sociedad.
Es decir, estamos diciendo, sí, hay dificultades, pero las mismas dificultades que puede tener cualquier otra, ¿no es cierto?, administración, se puede y podemos recuperar el agua. Óscar, la verdad es que se nos pasó bien rápido el tiempo, se nos pasó volando y nosotros queremos agradecerte tu presencia en nuestra radio, sin duda, en nuestro país. Hablaste del cambio climático, nos queda un par de minutitos. Cuando vemos que Donald Trump dice que el cambio climático es un invento. La experiencia de ustedes, particularmente respecto al agua, ¿es un problema?
Es un problema. Yo creo que hoy estamos, los pueblos, yo no diría solamente en Bolivia, en toda Latinoamérica y en el mundo, hay una matriz productiva basada en el extractivismo, ¿no? Monocultivos, así minería, es. Petróleo. Y sumado hasta el cambio climático, podemos comprobar nosotros hoy en Bolivia de que hay una gran migración de gente del campo a la ciudad por falta de agua. Definitivamente el cambio climático ha incidido tremendamente. Y eso, y al cambio climático no se le puede poner una barricada, como a la Bechtel. Entonces, los procesos son mucho más difíciles para enfrentar esta situación. Y creo que frente al cambio climático también supone un conjunto de medidas, pero que particularmente surjan de abajo, porque abajo es donde están las consecuencias de ese denominado cambio climático, producto de este modelo de desarrollo que se nos ha impuesto en todo el planeta. Para mí, y con esto quisiera terminar también, decir agua no solamente es derecho humano, no solamente es decir un bien común, no solamente es decir vida. Agua tiene que ver con el modelo de desarrollo. Entonces, eso supone que hay que cambiar este modelo de desarrollo extractivista. Y agua también significa poder. Quien tiene el agua, tiene el poder. Y es obligación, no solamente obligación, yo diría es una responsabilidad de esta generación recuperar el agua para tener el poder de seguir construyendo vida y no como hoy, que los que tienen el agua y tienen el poder usan el agua para destruir y sembrar la muerte en nuestros pueblos.
Así es, sin duda, un gran invitado esta tarde. Ha sido muy interesante escucharte, creo que ha sido una, además también, gran experiencia la que escuchamos de lo ocurrido en Cochabamba. Y hablaste de un tema que nosotros hemos estado discutiendo, sin duda, y que en las próximas elecciones presidenciales algunos quieren obviar, el modelo de desarrollo. Y el modelo de desarrollo extractivista, finalmente, que es el que necesita que aquellos que controlan el poder acaparen el agua. Ese es el gran tema. Antes de que te vayas, un regalo de parte de nuestra radio. Pérdida o recuperación del mapudungún, el idioma, ¿no es cierto?, de nuestro pueblo mapuche. La autora es una periodista de nuestra radio, así que... muchísimas gracias nuevamente, Óscar. Esperamos que no sea la última vez que nos visites. Y nosotros nos encontramos el martes que viene, a esta misma hora, acá en Radio Universidad de Chile, en Libres e Iguales.
Radio Universidad de Chile presentó Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.